una expedición de científicos españoles estudió la erupción del volcán El Llafaya a principios de mayo. Uno de los componentes de esta expedición, Francisco Pérez Torrado, nos recibió en su despacho de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde actualmente es profesor titular y desarrolla su actividad investigadora en el campo de la vulcanología. Con él mantuvimos una charla en la que le pudimos hacer preguntas sobre el volcán islandés, que ha sido noticia durante los últimos meses. A continuación les escucharemos algunos extractos de la entrevista. La principal misión de los expedicionarios fue la de recoger muestras de cenizas volcánicas sin contaminación. El trabajo fue facilitado por la reactivación del volcán durante los días que estuvieron en Islandia.
Nosotros íbamos con la intención de ir buscando tejados donde la ceniza hubiera caído o algo artificial y recogerla ahí, ¿no? Porque en el suelo siempre pues iba a tener contaminación de suelo, de agua, etcétera. Con la mala fortuna, entre comillas, al principio, de que los islandeses son muy eficaces y prácticamente tenían todos los tejados limpios, los coches, bueno, es una cosa que es que no había manera. Pero justo el día que llegamos se empezó a reactivar el volcán, con lo cual al primer día no cayó la ceniza sobre la zona de Vik, pero a partir de que fue un lunes, a partir del martes ya es todos los días cayendo ceniza, con lo cual ya mostreamos la ceniza directamente cayendo del cielo. Así que eso más puro imposible. Así que,
sobre los trajes, sobre.
Sobre trajes, sobre las cornisas, sobre los tejados, sobre los parabrisas, y ahí ya, por más eficaces que eran, se les estaba cayendo en ese momento, ¿no? Con lo cual tuvimos, pues evidentemente hemos cogido ceniza, pues de una forma. Científicamente llaman prístina, es decir, ceniza que no tiene ningún tipo de modificación posterior, porque además incluso al estar cayendo en ese momento las cogíamos sin mezcla ninguno con agua, porque prácticamente ya caer ceniza y también te estaba lloviendo al poco, ahí llueve mucho, ¿no? Pero tuvimos la suerte de que dos días cayó la ceniza y todavía no llovió, con lo cual la ceniza es pura, ¿no? O sea que ese fue uno de los objetivos y tuvimos suerte.
Islandia es una isla volcánica que tiene una serie de peculiaridades que le hacen única. La más llamativa es la de que solo en Islandia existe una dorsal oceánica emergida. Esta zona de salida del magma entre las placas tectónicas se extiende a lo largo de miles de kilómetros del lecho marino.
Es el único sitio de que da la coincidencia de que un fragmento de la dorsal oceánica, y estamos hablando de 70.000 kilómetros de dorsal que se serpentean por el Índico, el Pacífico, el Atlántico, por todos los océanos, ¿no? Donde se construye la corteza oceánica, donde se generan las cuencas oceánicas y se separan los continentes. Bueno, los se separan, en otro, evidentemente, los continentes se tienen que acercar y cerrar cuencas oceánicas, ¿no? Bueno, pues de 70.000 kilómetros de dorsal, solo hay un fragmento de esa dorsal elevada, que es Islandia, porque ha dado la casualidad que hay un penacho térmico anómalo del manto, que conocemos normalmente como punto caliente, ha coincidido en la vertical de esa dorsal, con lo cual la bomba, porque claro, siempre una subida de manto caliente va a generar un abombamiento térmico, ¿no? Es una hinchazón siempre, primero por el empuje y después por el calor, por la propiedad térmica de dilatación, ¿no? De la roca y las hinchas, ¿no? Y es el único sitio de la Tierra, los puntos calientes, luego coinciden, pues también hay pocos puntos calientes que coincidan en zonas de subducción, Yellowstone es uno de ellos, es decir, que la mayoría de los puntos calientes, pues normalmente coinciden en los interiores de la placa, porque estadísticamente es más fácil coincidir en el interior de una placa que no en sus límites, ¿no?
Pero además, en la isla hay enormes glaciares, lo que añade otro ingrediente más a su vulcanología, la explosividad.
La otra particularidad es que está a alta latitud, está a 68 grados de paralelaje, a 68 grados norte, y claro, a esa latitud, evidentemente, la mayoría de las precipitaciones terminan congelándose, o sea, terminan transformándose en hielo, ¿no? Y obviamente el agua, pues como toda agua, siempre se acumula en las zonas deprimidas, en las calderas, pues en este caso las calderas volcánicas, ¿no? Entonces, claro, tenemos una serie de volcanes centrales que están en el eje de la zona activa donde es actualmente la dorsal. Esos volcanes centrales tienen sus calderas, y esas calderas siempre están, evidentemente, inundadas por agua, porque hay mucha precipitación, pero un agua que va a estar siempre permanentemente atrapada en forma de hielo. Luego, se dan estos factores, y claro, en Islandia la mayoría de las erupciones son subglaciares, con lo cual la posibilidad de erupción hidromagmática por interacción agua-hielo, agua, pero en forma de hielo, o luego líquida, evidentemente, y magma es continua.
Es
continua, ¿no? Si Islandia hubiese, en vez de Islandia hubiese estado a esa latitud, hubiese estado a la latitud aquí de Canarias, estaríamos hablando siempre de una isla volcánicamente muy activa, pero de erupciones estrombolianas hawaianas, nunca de este carácter tan explosivo.
Centrándonos en el Jafalla, su reciente actividad volcánica tuvo diferentes etapas. Una primera erupción efusiva, que se produjo entre el 20 de marzo al 12 de abril, en uno de los flancos del volcán, y otra, la explosiva, que tuvo lugar más tarde, en la caldera, donde existía una enorme cantidad de agua en forma de hielo. La peligrosidad de esta última erupción impidió que los expedicionarios pudieran recoger muestras de lava.
La erupción tenía dos frentes, por decir una forma. La erupción, si el magma estaba, la erupción que empezó el 14 de abril, porque la que estuvo del 20 de marzo al 12 de abril en el flanco, esa emitió prácticamente solo lava, porque la salida del magma era fuera del contacto con el glaciar, con lo cual no había la interacción agua-magma explosiva y por tanto se erigió como forma de lava, ¿no? Pero claro, ese flanco también estaba ya restringido al acceso porque estaba la erupción explosiva en la caldera relativamente cerca, ¿no? Luego no pudimos muestrear ni la lava que surgió en la erupción del 20 de abril, del 20 de marzo al 12 de abril, porque esa lava donde había petrificado estaba muy cerca de la erupción, era explosiva, ni la lava que estaba surgiendo en ese momento.
El magma que salía de la caldera avanzaba por la garganta del glaciar fundiendo el hielo que contenía. La lava corría ladera abajo muy lentamente debido a que se solidificaba rápidamente en el frente donde contactaba con el hielo.
El magma sale, ¿no? Y ahora estaba saliendo en la caldera, es decir, en la cima del volcán. Y claro, en la caldera tiene un glaciar de más de 200 metros de espesor. Luego estaba en contacto con el glaciar, por un lado deshiela el glaciar. Ese glaciar, al deshelar, también rompió un lago glaciar al final que se observó y la inundación produjo daño en una carretera. Y luego esa interacción con agua generaba la explosión. Pero obviamente, por mucho que sea interacción eficaz, siempre hay una parte del magma, porque un magma que por su composición química le tocaba ser tranquilo, ¿no? Entonces, siempre había una parte del magma que efectivamente estaba escapando como lava. Y claro, ¿por dónde va a fluir la lava? Pues por donde fluye el hielo, igual. Es decir, hay que imaginarse que esto es una caldera volcánica. Y en esa caldera volcánica, bueno, pues hay, pues de una forma, barranco que la disecciona, ¿no? Un barranco grande. Hay un barranco grande que la caldera es el glaciar y la lengua del glaciar por donde avanza por esa especie de erosión previa de ese valle glaciar y desembocaba en un río. Bueno, pues por ahí también estaba la lava avanzando. Pero claro, la lava a su avance era como un rompehielo. Tenía que estar rompiendo en una trinchera glaciar, tenía que estar rompiendo ahí mínimo 50, 100 metros de hielo. Si tenía que estar fusionando a su paso poco a poco. Con lo cual, esa lava continuamente en su frente se estaba petrificando bruscamente y luego nuevos aportes internos eran los que rompían, con lo cual era un avance muy lento, muy lento.
La existencia de glaciares hace más difícil observar el momento preciso de inicio de las erupciones compasado con la del Jafalla.
Empezó la erupción en el flanco. Dos o tres días antes ya tenían más o menos certeza de que ya iba a haber una erupción porque ya tenían la señal sísmica muy cercana a la superficie del Tao. Es decir, que ellos tenían esa ya certeza de que iba a haber una erupción. Casi no podían decir el sitio exacto porque es un sistema complejo, ¿no? Pero ya más o menos empezaron a decir, aquí viene una erupción en camino. ¿De acuerdo? Pero esta erupción se detuvo el 12 de abril y eso sí que es una erupción estromboliana visible. Hay todos los vídeos, a vídeo por haber, hay fotos, te podías acercar a ella. Es decir, que ya digo que esa fue una de las frustraciones, no podía mostrar tampoco esa erupción. ¿Vale? Y el 12 de abril paró, ¿de acuerdo? Que era el programa este de Calleja famoso, que me ha parado la erupción y tal. El 14 de abril empieza en el otro lado, pero a lo mejor desde el mismo 12 o incluso antes ya estaba en la caldera el magma ascendiendo. Lo que pasa es que efectivamente todavía no había roto el casquete glaciar y no teníamos ninguna observación superficial. Pero es factible que a lo mejor la erupción en la caldera empezara mucho antes del 14 de abril. A lo mejor empezó 5 o 6 días antes, ¿no? Claro, como el otro volcán, el del Flanco, estaba continuamente en erupción y obviamente la señal sísmica de esa erupción es muy potente y toda la actividad se concentraba ahí, es difícil precisar si en el otro lado en ese momento estaba ya subiendo la burbuja magmática, ¿no? Pero es casi contra probabilidad, es decir, paró esta y a los dos días empezó la otra. No, posiblemente no, la otra a los dos días es cuando la pudimos observar en superficie, pero llevaba a lo mejor varios días antes.
Años antes se registraron ascensos de magma.
La erupción, la característica fue, desde 1996 ellos ya habían visto por tremores sísmicos y por hinchazones del terreno que el volcán, por decirlo de una forma, estaba embarazado, por decirlo de una forma, es decir, que tarde o temprano iba a haber una erupción, o no, porque a lo mejor el magma te puede petrificar en forma plutónica y nunca alcanza, pero estaba claro, evidentemente, que había habido impulsos magmáticos ya en el 96. Volvieron a detectar otro en el 2002, si no mal recuerdo, ¿no? Y es lo de siempre, claro. El magma, al intentar ascender, desplaza roca y, por tanto, genera terremoto. Además, un tipo, una señal sísmica muy especial, se llama tremores sísmicos, y además provoca hinchazón del terreno, ¿no? Luego, veían que además decían, bueno, pues evidentemente aquí puede venir una erupción en camino. Sin embargo, la erupción empezó en el 2010, lo cual ya da idea de que esto es realmente muy difícil predecir. O sea, se pueden detectar los ascensos magmáticos, se puede detectar tempranamente el inicio de una erupción, pero predecir una erupción a fecha fija es imposible. Es imposible y bueno, quien lo diga, pues lo siento con todo mi respeto, pero más bien es un cantamañana, ¿no? Es decir, es muy difícil, desgraciadamente, ¿no?
Desde finales de mayo, la actividad del volcán ha disminuido lo suficiente como para dar por finalizado este nuevo proceso eruptivo.
Desde el 23 de mayo no hay más tremores sísmicos, alguno que otro. Las avionetas lo que observan y las cámaras estas térmicas, no, porque la verdad es que muchas veces está cubierto por nubes y no lo ves desde... Y nosotros tuvimos suerte, tuvimos muy buena visibilidad la mayoría de los días, ¿no? Pero bueno, los abuelos que han hecho con avionetas no ven rastro demasiado incandescente, las cámaras térmicas aún notan calor, pero es lógico. Pero vamos a ver, una piedra a 700 grados centígrados, porque a 700 grados centígrados ya es piedra, ya no es magma, evidentemente sigue estando caliente, ¿no? Con lo cual, hombre, si ellos el 23 de mayo dieron como fecha posible del final de la erupción, y desde entonces para acá lo que ponen en la webcam y los informes que dan es que prácticamente solo ven vapor, penacho blanco de vapor de agua, alguna que otra pequeño fragmento de ceniza, pero porque puede haber un rescoldo, pues, de una forma magmática que interacciona, y todo demás normal, prácticamente no hay señal sísmica, pues se puede decir que efectivamente esta erupción ha acabado, con lo cual, en principio, podemos tener un verano tranquilo, siempre y cuando no se reactive o entre el vecino.
La conexión existente entre todos los volcanes islandeses hace temer a los expertos que el ascenso de lava que ha provocado esta erupción pueda reactivar otros volcanes.
Islandia es una dorsal oceánica y como dorsal oceánica son evidentemente conductos bastante ligados entre sí, aunque luego los volcanes centrales que tienen, Katla, el Eyjafjalla, el Hekla, etcétera, tienen sus propias cámaras magmáticas ya, que siempre evidentemente a favor de las fracturas propias ya del edificio volcánico, y son cámaras magmáticas muy someras, pero la realimentación de todos los volcanes islandeses es siempre una realimentación de zonas profundas, por los datos sísmicos 12, 15 kilómetros, incluso 20 kilómetros, pues funciona como una dorsal, con lo cual las conexiones entre los diferentes edificios, la conexión dentro de un edificio entre fisuras que puedan estar pasando desde un flanco, una caldera, son continuas.
Sin embargo, se vaticinaba que el volcán iba a estar despierto durante muchos meses. Francisco Pérez Torrado aclara que es muy difícil predecir la evolución de un volcán y los pronósticos fallidos que ellos mismos hicieron se basaron en observaciones del pasado.
nosotros tuvimos una campaña de campo, de muestreo, ¿vale?, de observación del fenómeno y de contacto, pero nosotros ni tenemos puestos los sismómetros, ni tenemos puestos los GPS, ni hemos volado una avioneta, ni hemos hecho el seguimiento desde el primer día hasta el último día, ¿de acuerdo? Ni tenemos la experiencia previa. En geología hay casi una ley, hay un principio que se llama básico en geología, dicho por Charles Lyell en el siglo XVIII, es decir, no está inventado por el hombre del siglo XX ni del XXI, ¿vale?, que dice que lo que se observa en la actualidad, ¿vale?, te vale para interpretar el pasado, pero a la viceversa, los procesos geológicos que tú ves fosilizados en el pasado te pueden ayudar a interpretar el presente y el futuro. Entonces, en vulcanología, nosotros siempre lo que hacemos es estudiar el sistema volcánico para intentar comprender su comportamiento futuro. ¿Y qué significa estudiar el sistema volcánico? Pues al menos estudiar el pasado más reciente de ese sistema volcánico.
Las erupciones históricas del Llafaya han durado mucho más que esta última. Trasladando este caso a Canarias, no se puede asegurar ni cuándo ni cómo será la próxima erupción que ocurra.
Aquí en Gran Canaria, la tesis doctoral que hizo Alejandro, que vino antes, ¿vale?, es del Holoceno, de los últimos 11.000 años. Yo hice la tesis doctoral en el Roque Nulo, de los 4 millones de años. El Roque Nulo fue una erupción muy explosiva, muy potente. En el Holoceno, las erupciones, la más explosiva fue Vandama, que, vamos, es ínfima comparada con cualquiera de las que tuvo el Roque Nulo. Si ahora nos preguntan, ¿cuál puede ser la pauta futura de una futura erupción en Gran Canaria? Obviamente te diremos lo más parecido al Holoceno. Y a lo mejor surge tipo Roque Nulo. Es muy improbable, pero lo más normal es que sea del pasado más reciente, ¿no? Entonces, claro, el Ejafiala, el antecesor justo a esta erupción, fue la de 1821, que duró prácticamente 2 años. Y tenía más o menos el mismo comportamiento, es decir, estaba teniendo las mismas pautas. Sí. Con lo cual, claro, los propios colegas islandeses lo comentaban, su susto, y claro, lo que tenían que estar transmitiéndole continuamente ellos a Protección Civil y a Navegación Aérea es, mire, no sabemos cuánto puede durar este fenómeno. El antecesor duró casi 2 años.
El dinamismo de la capa de hielo que recubre la región sepultará las huellas de esta erupción como si no hubiera pasado nada.
La lava esta que ha quedado, pues de una forma, ha abierto la trinchera en la lengua glacial, esa lava va a quedar, entre comillas, fosilizada en el próximo invierno, porque seguro que esa lengua glacial va a volver otra vez a llenarse de agua y, por tanto, de hielo. Con lo cual, la lava esa que nunca llegó a romper el frente final de la lengua glacial y salir, por tanto, a terreno seco, pues de una forma, o al barranco, ¿no?, que había el río, no hay barranco, hay verdadero río, ¿no? Esa lava que nunca llegó a avanzar, ahora está encajonada en una trinchera de 100, 200 metros de hielo. Ahora, desde arriba, se han hecho fotos y se vio el avance, ¿no? Pero en cuanto empieza a llover y esa lluvia se convierta en nieve, que seguro va a ser, pues dentro de unos cuantos meses, esa lava va a quedar sepultada por la nieve, con lo cual, si no hubiésemos sido testigos de esa erupción, claro, hubiésemos dicho, esta erupción nunca jamás tuvo una emisión de lava. Porque no va a quedar señal de ella, va a quedar sepultada bajo el hielo, ¿no? Y a lo mejor también la caldera, es decir, los cráteres que se abrieron en esa caldera, esos cráteres están condenados a volverse a taponar por hielo en el próximo invierno, ¿no?
El volcán islandés más temido es el Katla, por su gran explosividad. La cercanía al Eyjafjalla y la correlación existente entre las erupciones de estos volcanes confirman los temores.
Por ahora, bueno, el Eyjafjalla prácticamente no ha vuelto a tener más temores sísmicos. Luego, desde el 23 de mayo, ellos prácticamente dicen que esta erupción se puede decir casi por concluida, ¿no? Pero tienen un seguimiento continuo, bueno, lo tienen de toda la vida, ¿no? Pero ahora lo tienen un poco más intensivo, de una forma, para ver si el vecino, el Katla, que es el que siempre ha sido más explosivo, pues porque es un edificio más grande, por geofísica se sabe que tiene una cámara magmática somera mucho más grande, y encima tiene un glaciar de 800 metros de espesor, con lo cual la posibilidad, evidentemente, de interacción agua-magma es más continua, porque hay más magma en la cámara y hay más glaciar luego. Obviamente pueden ser erupciones más explosivas y más largas, ¿no?, más duraderas. Y por ahora ese no tiene nada, ¿no? Pero son sistemas que a cierta profundidad están todos conectados porque es una dorsal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente puede empezar en un lado, continuar en otro y terminar acabando en otro edificio volcánico.
El Jafalla ha tenido un jaque a toda Europa produciendo unas cuantiosas pérdidas económicas. La única forma de que esto no vuelva a ocurrir es corrigiendo los errores cometidos, aunque sea difícil.
El sistema de seguimiento de la Jafalla y los comentarios o lo que los científicos continuamente han ido mostrando está años luz de lo que se conocía en el año 60 y pico, por ejemplo. Es decir, y esperemos que esté años luz de lo que ocurrirá dentro de los 20 o 30 años, ¿no? Es decir, pero obviamente siempre el seguimiento de una erupción y la observación nos puede ayudar a comprender mejor el fenómeno y por tanto tenemos que intentar, por muy complejo que sea, intentar conocerlo, predecirlo mejor. Por otro lado, los ingenieros aeronáuticos tendrán que ponerse las pilas y darse cuenta de que, bueno, tendrán que diseñar algún tipo de reactor o algo que sea capaz de que no quedar dañado al atravesar al menos la zona menos densa, ¿no? Y por otro lado, también, de una vez Europa, será un punto más de los que nos tengamos que obligar a Europa, es decir, porque hay, según yo me han estado informando, hay un sistema de seguimiento europeo, pero luego cada nación tomaba su decisión particular. Entonces, aquí debería haber lo de siempre, ¿no? Debería haber una unificación europea, de decir, bueno, vamos a ver un control de navegación aérea europeo, general, para toda Europa, y que las decisiones partan de ahí, que sean supraestatales, ¿no? Porque si no, al final nunca conseguiremos la palabra Europa.
Agradecimientos a Francisco Pérez Torrado, que muy amablemente nos atendió y con el que hablamos de la expedición científica al volcán El Jafalla, en la que participó junto a otros expertos vulcanólogos pertenecientes al CSIC, a la Universidad de Barcelona y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.